En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy en nuestro espejo vamos a hablar con el delegado de culto y pastoral del Cabildo de Zaragoza, José Antonio Calvo, para que nos cuente todas las novedades que han preparado para vivir el Adviento en el Pilar y el Naseo. Después abordaremos la octava edición de la campaña Minutos de Esperanza, una campaña que prepara la pastoral penitenciaria de Aragón, coincidiendo con estas fechas de Adviento, y que este año lleva por lema No los dejes en silencio. El propósito no es otro que ofrecer a los internos sin recursos la posibilidad de que llamen a sus familiares en Navidad, ya que para este servicio es necesario un dinero que muchos no tienen. Para este espacio, El Espejo del Espejo, contaremos con el testimonio de una voluntaria de esta pastoral, Ana Aparicio. Y como siempre, Jesús Fuertes nos pondrá al día de la actualidad diocesana y nos propondrá una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con la información. Primera noticia, vigilias de la Inmaculada en la Archidiócesis.
La Archidiócesis de Zaragoza ha preparado una vigilia diocesana para vivir en comunidad la Vigilia de la Inmaculada. Será el sábado 7 de diciembre a las 8 de la tarde en la Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, en la calle Pablo Neruda, número 33. Asimismo, distintas parroquias rurales también han preparado diferentes vigilias. En Pedrola, a las 8 de la tarde, en la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Para asistir, se ha dispuesto un sistema de transporte por 5 euros. Es necesario avisar con tiempo en cada parroquia. En la parroquia de San Pedro Apóstol, en Zuera, también tendrá lugar una vigilia preparada por las jóvenes que se confirman este curso. Y en Caspe, a las 6 de la tarde, también se celebrará una vigilia en la Colegiata de Santa María.
Café tertulia sobre los sacerdotes del futuro.
El próximo 3 de diciembre, en el Centro Berit, tendrá lugar un café tertulia con el tema ¿Qué sacerdotes necesitamos para la Iglesia del futuro? Contará con la participación del rector del Seminario Metropolitano de Zaragoza, don Javier Pérez Mas. Será en modalidad presencial y online. Más información en www.centroberit.com.
Oración para comenzar el Adviento.
La Casa de Espiritualidad Quinta Julieta, que ahora es gestionada por el Arzobispado de Zaragoza, ha preparado para la mañana del domingo día 1 de diciembre un tiempo de oración para vivir la entrada al Adviento. El horario será de 10 a 12 y media del mediodía.
Gala de premios Un Guiño por la Discapacidad.
La Mesa por la Discapacidad de la Archidiócesis de Zaragoza celebrará el próximo lunes 2 de diciembre su gala de premios Un Guiño por la Discapacidad. Un evento que busca reconocer y visibilizar el trabajo de asociaciones, medios de comunicación, entidades, parroquias y particulares que trabajan en favor de la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. La ceremonia, que tendrá lugar a las 6 de la tarde en el Salón del Centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio número 5, contará con la presencia de autoridades eclesiásticas y civiles, así como de representantes de las entidades premiadas. La asistencia es libre hasta completar el aforo.
Muchísimas gracias, Jesús. Vamos a hablar ahora del Adviento en las catedrales. Las catedrales del Pilar y del Naseo son dos joyas del patrimonio aragonés que cada año nos cautivan con su programación para celebrar las fechas clave del tiempo de este tiempo litúrgico. En este caso nos centraremos, como no podía ser de otra manera, en el Adviento. En esta entrevista vamos a hablar con José Antonio Calvo, responsable de culto y pastoral del Cabildo de las Catedrales, para conocer los principales actos que han preparado para vivir con toda intensidad y sentido estas fechas. José Antonio, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bien hallada.
José Antonio, comenzamos con la novena La Inmaculada, que ha empezado hoy y que se va a alargar hasta el 7 de diciembre. ¿Cómo se ha preparado desde el Cabildo?
Bueno, es uno de los puntos fuertes de la programación cultural y pastoral del Pilar. Cada año la novena de La Inmaculada y la celebración de la fiesta. Como dices, la novena ha empezado hoy. Tiene lugar en el contexto de la misa conventual o misa capitular, en la que nos reunimos los canónigos con la comunidad para cantar laudes, pidiendo por toda la Iglesia diocesana. Somos los canónigos los que vamos predicando. Este año, pues en torno a algunas aclamaciones que aparecen en el himno Acatistos, que viene de la liturgia griega, y tiene el título genérico o el tema Salve, Virgen y Esposa. Como digo, es en la misa conventual, que de lunes a sábado es a las 9 de la mañana, y el domingo en este caso solamente hay un domingo, el domingo 1 de diciembre será a las 10 de la mañana. Al término de la misa, pues tenemos una oración a la Virgen y cantamos una antífona mariana.
Y luego esta novena culmina con el claustro y salve solemne la tarde del sábado 7.
Y la, sí, eso es. Efectivamente. Los días importantes de la Virgen en el Pilar existe la costumbre o la tradición de hacer el claustro magno, que es un nombre muy aparatoso para una cosa muy sencilla, que es una procesión que se encamina desde el altar mayor hasta la Santa Capilla para saludar a la Virgen cantando la salve solemne. Es muy entrañable, participan los infanticos, los canónigos, participan sacerdotes, participa vida consagrada y pues participan pues muchos fieles que no se quieren perder estos momentos tan entrañables.
Y ya la misa de la Inmaculada será el 8 de diciembre, la misa pontifical.
Sí, a las 12 del mediodía, don Carlos presidirá la misa estacional, impartirá también la bendición apostólica con indulgencia plenaria y será una misa pues muy bonita en la que participará coro, orquesta, los infanticos y esperemos que una comunidad, una asamblea amplia.
Seguro que sí. Y luego también, José Antonio, el concierto de Navidad que preparáis, como cada año, promete ser un evento muy especial, muy entrañable. Cuéntanos qué piezas se interpretarán y qué hace de este concierto algo único en el panorama también musical zaragozano.
El concierto de Navidad, que tendrá lugar el martes 17 de diciembre, tiene un título. Tiene un título que es Felicitación del Cabildo a la Ciudad de Zaragoza. En este concierto, o con este concierto, esta institución que sirve al culto y a la pastoral de las catedrales, quiere devolver a la sociedad zaragozana todo lo que recibe de ella. Claro, son muchos los fieles, los feligreses, las personas que se acercan cada día a saludar a la Virgen. Uh-huh. El concierto de Navidad está dirigido por don José María Verdejo Marín, el director de música de las catedrales. También se cuenta con un programa muy amplio en el que participan los infanticos, la orquesta, el coro, el órgano. Pero todavía no nos ha desvelado el programa, aunque yo sé que va a ser un programa navideño con una música tierna, envolvente, muy, 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 muy navideño, en el que pueden disfrutar niños y mayores.
Qué bonito. Hay que conseguir entradas, hay que para poder entrar, ¿cómo se pueden conseguir?
Bueno, los conciertos en nuestras catedrales son siempre gratuitos, pero como hay que regular el aforo, es necesario ir a nuestras oficinas para recoger las invitaciones. Uh-huh. Las invitaciones, como digo, gratuitas. Estas invitaciones siempre se recogen el día anterior, en horario de mañana y tarde, y el mismo día del concierto, pues por la mañana. Digo esto, pero raramente se llega a la tarde del primero de los días sin haber agotado todas las entradas, porque son muy, muy, muy valorados estos conciertos.
Sí. Tenemos además más eventos musicales, como dos conciertos de órgano, que uno es en el Pilar y otro es en la SEO.
Exacto, quizá empiezo por el del aseo porque es el primero, que va a ser el próximo martes, día 3 de diciembre, un organista mallorquín, que va a interpretar, va a ser un concierto muy técnico y al mismo tiempo muy brillante, muy brillante. Será el martes día 3 a las 8 de la tarde en la SEO, con un órgano que acaba o está terminando hoy están terminando de hacer una puesta a punto, por lo tanto vamos a disfrutarlo con toda su capacidad sonora y expresiva. Lo mismo, aquí en la SEO el aforo es más reducido, son 300 personas, pero también hay que acudir a las oficinas del Cabildo el lunes en horario de mañana tarde y el martes en horario de mañana para retirar las invitaciones. Y luego ya el 23 de diciembre, es lunes, a las 8:30 de la tarde en el Pilar, será un organista, Pablo Márquez, organista de la Catedral de Valencia, el que ponga el colofón a este ciclo de tres conciertos de Adviento. de este año.
¡Qué maravilla! Bueno, son muchas fechas y muchas horas. Esto lo vamos a publicar también en los medios de Archidiócesis para que la gente luego pueda consultarlo tranquilamente. Tenemos también la celebración comunitaria de la penitencia, que es un momento pues importante también de conversión, de reflexión. ¿Cuándo se celebrará?
Pues este año la tendremos el viernes, día 20 de diciembre, a las 7:30 de la tarde en el altar mayor del Pilar. Es una celebración sencilla, es una celebración que comienza con la escucha de la palabra de Dios y prosigue con la posibilidad de recibir para tener la confesión individual con el sacerdote y recibir la absolución individual. Es una celebración también, como digo, sencilla, entrañable y muy necesaria para vivir la Navidad con verdadero espíritu cristiano, sin olvidar que en el Pilar pues hay confesores prácticamente a todas las horas del día.
Fenomenal. Y ya para terminar, podemos hablar de esa misa de inicio del catecumenado que se celebrará este domingo a las 6:30, ¿verdad?, en la SEO.
Exactamente. El primer domingo de Adviento, de acuerdo con la costumbre, la tradición de la Iglesia y tal como lo programa pues la Delegación Episcopal de Catequesis y Catecumenado, tiene lugar en la cátedra, en lugar del obispo, este rito de admisión o de comienzo del catecumenado, en el que participan los que a lo largo del año en la Pascua pues van a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana o van a completar su iniciación cristiana siendo adultos. También es una celebración pues bonita, entrañable, en un marco incomparable como es el altar mayor de la SEO.
Desde luego, pues qué maravilla de programación. Muchísimas gracias, José Antonio, a ti, a todo el Cabildo, por ayudarnos a vivir el Adviento con fe, con piedad y con esta belleza que nos da el arte, no solo patrimonial, sino también de la música. Así que muchísimas gracias, José Antonio, y un saludo.
Muchísimas gracias, Rocío. Feliz Adviento.
Igualmente. Pasamos enseguida a la segunda parte de este espejo, en la que abordaremos el foco de la campaña Minutos de Esperanza para ayudar a los presos sin recursos de Aragón. Hasta ahora.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. Hoy os queremos recomendar Harold y el lápiz mágico, una producción estadounidense dirigida por el brasileño Carlos Aldaña.
Érase una vez un niño llamado Harold. Con su lápiz mágico, todo lo que dibujaba cobraba vida.
¡Vamos, chicos!
Y a medida que fue creciendo, también creció su imaginación. Pasaron a nuestro mundo.
¡Esto es precioso! ¡Y mira qué gente más simpática!
Mamá, Harold hace magia.
Con este peque puedo hacer lo que quiera. ¡Prueba tú!
¡Será mi mosca!
¡Eso sí que es creativo!
¿Sabéis qué os ha dado la vida? Eso de lo que está hecho tu lápiz. Lo más misterioso, poderoso y extraordinario que existe. Pura imaginación. No puedes usar el lápiz tú solo. Es demasiado poderoso. Yo puedo ayudarte. Con este lápiz, nada podrá detenerme.
Alce Puerco Spin. ¿Vamos a lograr detener a ese tío? Con esto.
Vas a necesitar algo más.
¿En qué pensabas?
Bueno, intento no pensar mucho.
Cierto.
Dentro de su libro, el aventurero Harold puede hacer que cualquier cosa cobre vida simplemente dibujándola. Cuando crece y se dibuja a sí mismo fuera de las páginas del libro en el mundo verdadero, Harold descubre que tiene mucho que aprender sobre la vida real y que su fiel lápiz mágico puede desencadenar las travesuras más divertidas que jamás hubiera imaginado. Cuando el poder de la imaginación sin límites cae en manos equivocadas, Harold y sus amigos necesitarán toda su creatividad para salvar tanto el mundo real como el suyo propio. Una historia de gran corazón que entretiene apostando por los buenos sentimientos, aunque el todo resulta un tanto previsible. Una película llena de sonrisas, con un protagonista lleno de vitalidad y buenas intenciones, que pone en valor el poder de la imaginación y en la que destacan la alegría, la bondad y el amor a los hijos. Si os ha gustado la propuesta, ya sabéis, haceos con un buen cubo de palomitas y disfrutad de la película. Hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, Jesús. Vamos a hablar ahora de la octava edición de la campaña Minutos de Esperanza, una campaña que prepara la Pastoral Penitenciaria de Aragón coincidiendo con estas fechas de Adviento y que este año lleva por lema No los dejes en silencio. El propósito no es otro que ofrecer a los internos sin recursos la posibilidad de que llamen a sus familiares en Navidad, ya que para este servicio es necesario un dinero que muchos no tienen. El coordinador de la Pastoral Penitenciaria de Aragón y delegado en Zaragoza, Javier Muñoz, explica así en qué consiste la campaña.
Pues acercar los minutos de esperanza a los privados de libertad para que puedan llamar a sus familias. Como veis en el cartel, lo que hablamos es que la caridad es dar sin reservas ni condiciones. Y lo que hacemos es no dejarlos en silencio. Ahora parece que está de moda la Navidad, que la podamos medir por qué número de bombillas tenemos o qué cantidad de espacio tenemos iluminado. Y nosotros lo que hacemos es, a esas personas que ven la Navidad desde la televisión, que tienen en los diferentes centros, el acompañarles en ese silencio que es lo que les rodea a ellos. Entonces lo que queremos es que cada persona que quiera que le llegue esta llamada, pues que ilumine la bombilla de su corazón y va a llegar a la bombilla del corazón del interno que va a recibir esta cantidad.
Y vamos a escuchar también a la madre de un interno explicar desde su punto de vista esta iniciativa solidaria Minutos de Esperanza.
Yo esta campaña ya la escuché el año pasado, la oí, y bueno, para nada pensaba, mi mente no me trajo para nada el pensamiento de que iba a ser yo este año la que iba a recibir una de esas llamadas. Es una situación muy difícil, diferente, que te deja la vida completamente destrozada, ¿no? Y bueno, he hecho todo lo posible para poder remontar, para poder ayudar a mi hijo, pero eso sí, hubiera sido absolutamente imposible si esas personas tan maravillosas que tenemos aquí no hubieran ayudado, no nos hubieran acompañado, no hubieran estado siempre pendientes de los familiares de esas personas que no tienen libertad, que están privadas de libertad.
Ya ubicados en lo que implica esta campaña y para ilustrarla todavía mejor, tenemos al otro lado del teléfono a una voluntaria de la Pastoral Penitenciaria de Zaragoza, Ana Aparicio. Con ella queremos entender más este camino de entrega a los que más lo necesitan. Ana, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ana, ayer participaste junto con Javier y Reina, que los acabamos de escuchar, en la presentación de esta octava campaña en favor de los presos sin recursos para realizar llamadas telefónicas en Navidad. En tu caso, Ana, cuéntanos qué relación tienes con la pastoral, de qué manera llevas a cabo tu voluntariado con los internos.
Vale, pues mira, dentro de la pastoral sabemos que hay, digamos, varias parcelas. Entonces, cada uno de lo que se trata es de poner nuestro granito de arena como podemos, ¿no? Uh-huh. Mi parte está visitando a los privados de libertad, como nos gusta llamarles, cuando están hospitalizados, en este caso en el Hospital Miguel Servet. Uh-huh. Entonces, somos varios voluntarios y ahí vamos cada día, tenemos asignado un día de la semana, podemos visitarles de 11 a 1. Y bueno, ellos están en la planta 10 del hospital, están en un módulo, están más aislados porque tienen que estar lógicamente controlados. Y nosotros lo que se trata es pues de ir allí a hacerles un poquito de compañía, a darles un poquito de apoyo, de calor, a escucharles. Ellos sabemos que están pues eso, muy, muy aislados, entonces tienen ganas de comunicarse. Y lo que queremos hacer es llevarles eso, un poquito de esperanza, de reconocimiento, de que no están solos. Uh-huh. De que aquí fuera hay mucha gente que nos preocupamos también por ellos y también por sus familias, ¿no? Uh-huh. De llevarles eso, un poco de calor, de esperanza, de subirles un poquito también pues la autoestima, ¿no? Porque muchos de ellos han perdido todo por el camino. Y lo principal eso. Pero recordarles que son personas que aunque están ahí dentro, tienen un cuerpo que sí que está ahí, privado de esa libertad, pero que tienen un alma, que tienen un espíritu y que son personas. Queremos llevarles un poquito del mundo de aquí fuera, allí dentro, que solamente lo ven por televisión, pero bueno, nosotros un poco pues contarles, ¿no? Uh-huh. Cómo está todo, pero sobre todo ese apoyo, uh-huh. esa calidez, ese decir sois personas, uh-huh. sois como nosotros, aunque estéis ahí por las circunstancias que sean. Y Ana, algunos de ellos tienen familia, otros no. Entonces, pues eso, necesitan un poco de contacto, de humanidad.
¿Y cuándo empezaste a colaborar, Ana, en esta pastoral?
A ver, yo en realidad empecé con el grupo Nueva Vida yendo a la cárcel de Daroca. Uh-huh. Aprovechando esta pregunta, digo también hago un llamamiento de que, claro, las cárceles, ¿dónde las ponemos? Pues fuera del núcleo urbano, ¿no? A unos cuantos kilómetros. No es fácil acceder allí para los familiares, no hay autobuses, entonces es difícil. Yo iba allí, pero bueno, tengo que decir, y no me veis, yo tengo esclerosis múltiple y voy en silla de ruedas. Entonces, se acabó esa etapa de poder ir hasta Daroca, por lo mismo necesito un coche adaptado y demás, y entonces salió el tema de la pastoral penitenciaria, vi que estaba eso y dije, bueno, pues entonces ahora mi lugar está aquí, ¿no? Yo quiero seguir ayudando, colaborando, poniendo mi granito de arena con los presos, con los internos privados de libertad. Y entonces, pues bueno, esta es la forma que tengo de que, como es en el Miguel Servet, cojo mi tranvía, mi silla de ruedas y allí que me presento con ellos. Y la verdad que nosotros sabemos, yo sé que les ayudamos mucho, pero ellos nos aportan muchísimo. Porque detrás de esas personas hay un corazón, y un corazón enorme, que solamente pues estaban en el camino equivocado.
Supongo pero que entonces, dada tu experiencia sí. también, perdona, de acompañamiento con los internos, de verlos cada día, ¿eres capaz de ver más allá de los estereotipos?
Por supuesto, por supuesto. Yo tengo que decir que muchas veces lo pienso. No se me hubiera ocurrido aterrizar con los presos, pues porque tenía el mismo pensamiento que tiene mucha gente, ¿no? Pero una vez que estás ahí, que los conoces, te das cuenta de que son personas, de que tienen un corazón tremendo, de que además el estar en la cárcel, muchas veces preguntamos si les ayuda, si hay un cambio. Ellos tienen también su espiritualidad, ¿no? Ellos son conscientes de muchas cosas y ahí sufren muchos cambios. Y son personas, y tienen una vida, y tenían una vida, ahora pues la están perdiendo por el camino, pero no. Tienen sus familias, los que las tienen, pero muchos también han perdido las familias, han perdido los amigos porque les han dado de lado, ¿no? Nosotros no tenemos que darles de lado. Alguien tiene que quedar con ellos para reconocer, ¿no? que son personas.
Como decías, además hay muchas maneras de ayudar. ¿Cómo animarías a la gente a que colaborara también con esta pastoral? Porque está este acompañamiento en el hospital, está el acompañamiento a los centros. Creo que por ahí hay una iniciativa también de unas cartas, ¿verdad? Para poder pues establecer un contacto también con ellos. ¿Cómo animarías a los jóvenes? Nos queda un minuto. A los jóvenes o no jóvenes, ¿no? A echar su granito de arena y su tiempo para ayudar en esta pastoral.
Sí, pues sobre todo que se acerquen eso, a la casa de la iglesia, que pregunten por pastoral penitenciaria y que allí les ofreceremos pues las diferentes formas que tienen de ayudar. Pero sobre todo, pues si se pudiera eso, hacer ese acercamiento de que conozcan, de que vean a un preso, de que hablen con ellos, de que entonces se darán cuenta, mis palabras no son nada. Simplemente con estar con uno de ellos, que les explique, que les hablen, verán que son personas y se les olvidará todo lo demás. Tenemos que tratarlos como hermanos, ellos son hermanos nuestros, ¿no? Quitamos el preso, quitamos el interno, es una persona. Y con esa persona es con la que tenemos que hablar, olvidarnos de todo lo demás, no somos quien para juzgar. Entonces que se acerquen a pastoral penitenciaria y allí se les explicará todo, porque en un minuto no podemos hablar mucho, ¿no? Se les explicará todo y sobre todo eso, que piensen que todos podríamos haber acabado ahí, ¿no? Entonces, y que los conozcan, que hablen, que hablemos con todos.
Pues muchísimas gracias, Ana, por tu testimonio, por mostrarnos esta realidad que nos hace falta. Gracias. Un saludo, Ana.
Gracias a vosotros. Buenos días. Buenas tardes.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos por aquí el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.